entre muchas exposiciones y galardones, es el ganador también del primer premio del Certamen Mayor de las Artes y las Letras 2005 en el capítulo de Artes Visuales. Y cuando uno contempla su pintura, se hace notable que entre todas las razones para una premiación, una de ellas será siempre la fuerza del color que reflejan sus obras. Colores primarios, intensos, fuerza expresiva de quien ama, desea y vive por y para la pintura. Porque, como él mismo dice, la pintura es mi vida, es todo. Hace muchos años hice la promesa de que no iba a pasar por la vida como la brisa por la mejilla, sino más bien como una marca que aporta. Y precisamente quien así habla y de quien así se describe su trabajo es nuestro invitado hoy a propósito de su exposición en la Galería Medici de nuestra ciudad, Caracas. Bienvenido José Caldas, bienvenido Tomás, que es director de la galería, bienvenidos todos.
97.7 FM, Cultural de Caracas, el sonido que evoluciona, presenta
Aire Libre, un respiro cultural, espacio para la poesía, el arte y los artistas,
con Laura Montilla.
De José Caldas es como un sol de mediodía. Toda la energía del paisaje estalla en la cara. Los ojos se encandilan para siempre. Si colocaran un cuadro de José Caldas en el medio de un patio, los pájaros llegarían a picotearlo, a revolotearlo, cantarían y harían una fiesta con sus frutas imaginarias. José Caldas es una sorpresa. Esas palabras de José Pulido referidas a nuestro invitado y a su obra nos dan argumento para comenzar. Bienvenido José, bienvenido señor Tomás, encantada de tenerlos aquí, todos nuestros oyentes van a disfrutar muchísimo con esta oportunidad. ¿Qué es eso de que un cuadro suyo uno lo saca al patio y los pajaritos vienen hasta revolotearlo y a picotearlo?
Sí, son palabras muy bellas de un poeta, dignos de un poeta como él, el amigo Pulido. En realidad yo lo que intento es conectarme con la naturaleza a través del color, ¿eh? Conectarme con la vibración que existe en la naturaleza, con esa energía que nos circunde, que nos rodea y que nos envuelve, que toma parte de ella. Y entonces el trabajo mío, la investigación mía se ha basado en eso, en conectarme, en intentar conectarme y plasmar aquello que se siente y que algunos muy privilegiados pueden ver, ¿no? Desafortunadamente yo no soy uno de esos. Pero
parece que fuera, ¿verdad?
Bueno, pero entonces están los otros sentidos, ¿eh? Está el sentido del gusto, del olfato, esos sentimientos que están allí abiertos a percibir todas esas sensaciones. Y entonces, a través de esos sentidos, intento darle color a esa energía que nos rodean. Y entonces, bueno, salen allí, aparecen allí en esas... En esos trabajos, como lo describe
José Pulido. Vamos a suponer que algunas personas no conocen su trabajo, y ese es el motivo de esta entrevista, que vayan a su exposición. Señor Tomás, ¿puede hacernos el favor de introducirnos en ese mundo? ¿Cuándo es la exposición y hasta cuándo va a durar?
La exposición estará hasta mediados del mes de mayo en la galería. Vamos a aprovechar para pasar la dirección. La galería está ubicada en la calle París, cruce con la calle Nueva York de la urbanización Las Mercedes. La galería está abierta de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y toda la exposición con las obras, textos, presentaciones, el perfil del artista, están en la página web, que es www.medici.com. Allá podrán investigar sobre el artista, ver todas sus obras, las que están en la exposición y las que no están en la exposición también.
Incluso oír esta entrevista, si
oír esta entrevista,
que la oiga.
En la semana que viene ya la entrevista estará con audio en la página y también transcrita para aquellos que la quieran sacar para algún trabajo investigativo. Uh-huh. O sea, toda la información del artista está en la página. si acaso hay algo que alguna persona busque y no esté, hay una forma de contacto directamente a través de la página con la galería.
Y por cierto que allí también se pueden oír muchas otras entrevistas.
Todas las entrevistas que hemos venido haciendo en este ciclo de grandes maestros, vamos a llamarlo así, de grandes maestros de la plástica venezolana, a medida que van haciendo las exposiciones o no las hagan, pues hemos ido entrevistando, está Osvaldo Vigas, Manuel Quintana Castillo, Luisa Rister, Rubén Colmenares, Luis Alberto Hernández. O sea, hay una gran cantidad de entrevistas que se han ido acumulando con el tiempo. Y pueden oírse la mayoría en su voz viva y están transcritas en la página para todas aquellas personas que la necesiten hacer investigación.
Galería Medici.com.
.com, sí, Medici con doble C.
Ok. Allí vamos a encontrar esta entrevista y vamos a encontrar todo sobre la obra, no solamente de José, que es nuestra conversación hoy, y estamos encantados de tenerlo aquí. Te agradecemos nuevamente que hayas venido, José.
Gracias.
¿Qué es lo más importante que podemos decir al público sobre tu trabajo específicamente? Hay gente que les gusta, somos muchos los que nos gusta ver pintura. Hay algunos que les gusta cierto tipo de pintura. Hay algunos que no van frecuentemente a las galerías. ¿Qué sería eso que le puede causar curiosidad a un ser humano que puede que le guste o no la pintura para acercarse a la galería Medici? ¿Qué es lo que a ti más te gusta? Yo, por ejemplo, leí en una entrevista algo sobre que cuando hiciste los cuadros con muchos colores y una conexión con esa energía que había en el afuera, unos niñitos pasaron y dijeron, parecen de loco. Entonces le pusiste locura 1, locura 2, locura 3. ¿Qué puede hacer que un niñito pase y se detenga? ¿Qué es lo que hay allí?
Mira, los críticos más sinceros que existen son los niños. Y por ser tan sinceros, eso es muy duro. Y han sido mis mejores críticos. Yo después que termino un cuadro, intento, antes eran los hijos míos, pero los hijos míos crecieron. Y busco un niño, yo le digo, ¿qué te parece? Esa experiencia que sucedió en aquella ocasión fue para mí bastante significativa, porque yo terminaba de salir de una jornada en donde saqué 3 cuadros en el campo, en el monte, ¿no? Uh-huh. Cuando llego a la casa, que los pongo y me retiro a observarlos, pasan los niños, como tú lo dijiste, y se echaron a reír. Hicieron esa crítica, que fue para mí muy importante, porque en realidad es esa locura de la cual la mayoría de los artistas estamos imbuidos, ¿no? O sea, una locura especial, pues. Es una locura porque uno no es del común denominador, ¿no? De repente son personas, un grupo de personas más sensibles, ¿no? Que se conectan con las cosas más sencillas que nos rodean, y entonces, como son tan sencillas, las personas pues no las ven, no las sienten, no las captan, ¿no? Y no le dan la importancia. Entonces cuando uno la ataca a relucir,
y la gente, no se asombre.
Sí, se sorprende, se sorprende. Una vez estaba yo pintando por allá en Suata, cerca de la Victoria, y la señora, ay, pero señor, me da pena que ella pinte mi casa, mi rancho es muy feo, decía. Y entonces yo le dije, no, pero ya usted va a ver que esto va a quedar increíble. Y comencé a trabajar. Al rato la señora se asomó a ver cómo iba, y entonces yo, definitivamente ustedes ven distintas las cosas, se ve bonito, mi rancho se ve bonito. Sí, pero en realidad eso se basa, es en mi investigación se basa en intentar captar la energía que rodea los elementos, ¿no? Los seres vivos poseemos un campo áurico energético que nos rodea y que lo impregnamos de todos los objetos que comparte con nosotros en nuestro día a día, ¿ves? Entonces nuestra casa está impregnada de toda nuestra energía, de todo nuestro sueño, nuestra esperanza, nuestra tristeza, y todo eso es color. Y entonces es intentar conectarse con todos esos sentimientos y llevarlo al color. Entonces, bueno, ¿Cómo definiría uno con un color tristeza? Porque es difícil decirlo, ¿no? Pero eso en el momento es que sale, ¿no? Yo a veces me han preguntado, yo digo, no, es violeta. Pero resulta que no, porque violeta puede ser un cambio o una transmutación, ¿verdad? De algo triste a algo alegre, pues. Porque como violeta tiene azules, los azules son fríos, pero también tiene rojo y los rojos son cálidos. Y entonces ese proceso de cambio, ¿no? Que te lleva de la pesadumbreja a la energía, ¿no? Entonces, pero en el momento que uno está pintando, no está pensando en eso. Uno simplemente se está dejando llevar, se está conectando con el sitio en donde uno se encuentra. Y simplemente se deja llevar, ¿no? Se deja llevar y comienza a ser parte de. Uno no está dirigiendo nada, ni está guiando nada, sino eres parte de. Y entonces disfrutas eso. Y es una experiencia muy sabrosa.
Y cuando usted dice 30 años, son casi, más o menos, bueno, yo lo digo porque yo lo leí, y cuando usted dice investigación, me acordé, 30 años trabajando en la pintura, casi, o más.
Bueno, tengo...
Que no sé de qué fecha es esa información, pero decía 29 años.
Bueno, en realidad yo comienzo a pintar hace como 35, 36 años más o menos, ¿no? Comienzo con un taller, ¿no? En Cagua con el profesor Evel Giuseppe. Después a través de él me contacto con el maestro Alejandro Ríos, que estudió con él el color, un maestro importante de Aragua, y luego me conecto con el maestro Jorge Chacón, uno de los artistas para mí muy, muy, muy valioso y que me aportó mucho. Pero eso sucede hace como 36 años. Y hace como sí, tal vez 28, 29 años, yo tengo esa experiencia de la captación de un aura.
Ajá, eso es lo que yo quería preguntar. En ese tiempo, ¿cómo ha ido cambiando esa investigación desde un principio ahorita?
Sí, eso ha ido gradualmente, ¿no? Porque la misma vida me ha ido regalando las oportunidades, ¿no? Y entonces, como por ejemplo, hace tiempo, en esa época, estaba yo con mi novia, que actualmente es mi esposa, paseando por un parque, y entonces se presentó ese fenómeno, ¿no? Ese fenómeno psíquico, ¿no? Se abrió una ventana, en donde yo pude captar el aura. Pero eso solamente sucedió esa vez, ¿no? Pero ese fenómeno hizo que despertara a mí una curiosidad, ¿no? Entonces comencé a investigar qué era eso, ¿no? Porque yo no sabía. Y descubrí que era el aura, ¿no? Y entonces ya hay diferentes formas de focalizar el aura de la persona. Y entonces esa sería la más profunda, ¿no? La que yo vi, pues, la de los colores, ¿no?
Uh-huh.
Porque digamos el campo áurico energético de una persona, el primario, es esa luz como platino, azulosa, ¿no? De la energía primaria, ¿no?
Uh-huh.
Que es la que normalmente se ve, ¿no? Pero en esta ocasión comencé a investigar y a, como yo siempre he pintado paisajes, a buscar cómo yo podría captar el aura del paisaje, ¿no? Bueno, a mi mano llevaron muchos libros que fueron muy importantes, ¿no? De tipo metafísico, gnóstico. Conseguí unos libros cosas muy interesantes que me pusieron en contacto con esa información. Y entonces fui aplicando eso a la pintura, ¿no? Al color, partiendo de la conclusión de que la energía está en continuo movimiento, de que la energía es color, por lo tanto sería color y movimiento, ¿no? Y entonces, ¿cómo lograr que el color se mueva en un formato largo por ancho, ¿no? Plano, bidimensional? ¿Cómo lograr de que se siente que se mueva? Y entonces, bueno, Hay unos científicos, artistas, pongamos los puntillistas, que ellos trabajaron con la psicología del color. Y entonces, bueno, tomé esa información y comencé a aplicarla. Tomé informaciones que de varios maestros que han transcurrido en la historia del arte, que han aportado todas esas informaciones y la fui anexando a mi trabajo. Entonces, bueno, yo siento que todavía estoy en un proceso de cambio, que me falta mucho por hacer, pero ahí voy en camino.
Esa energía en movimiento es precisamente lo que uno siente cuando ve los cuadros, ¿verdad, señor Tomás? ¿Qué es lo que a usted más le gusta de los cuadros de José Caldas?
Bueno, definitivamente hay un impacto en el encuentro con la pintura de Caldas que la genera, la fortalece el color que tiene cada obra, ¿no? Hay gente que tú ves que queda maravillada frente al cuadro, pues hay gente que rechaza ese tipo de impacto, pero definitivamente el uso de los colores, sobre todo los colores primarios por el artista, es excepcional.
Y hay la sensación de que algo se está moviendo allí, que hay algo... Que...
Hay algo enfrente tuyo, ¿no? Hay algo que emana algo enfrente tuyo. Sí.
Mi gran preocupación es dejar algo importante, algo que le sirva a las demás personas y que no me muera en el recuerdo, sino que vea que hice un trabajo bueno y de calidad. La muerte real es cuando uno se olvida, cuando uno lo olvida, cuando nadie nos recuerda. Ahí es cuando estás muerto de verdad. Esas palabras nos hablan de una preocupación también por los demás, por la importancia de lo que piensen los demás. Eso es una vieja discusión en el arte. Hay artistas que dicen que no les interesa lo que piensen, que ellos no lo hacen para el público. Otros dicen que piensan en el público cuando ya terminan. Otros dicen que sí, que piensan en el público desde el momento en que se inicia su trabajo. Depende del artista, depende de la disciplina artística. Hoy en nuestro programa estamos con José Caldas, gracias también a la presencia del señor Tomás Kepper, director de la Galería Medici, donde podemos ir a ver esta hermosísima exposición, por decirlo menos y más rápido, del maestro. Entonces vamos a aprovechar esas mismas palabras suyas acerca de su sueño, su deseo, sobre que el pensamiento de las demás personas en función de uno, para que sigamos esta conversación. Le agradecemos nuevamente que esté aquí con nosotros. ¿Qué es los demás en su obra como espectadores? ¿Qué significa esas palabras traducidas también en el mundo del arte?
Mira, es para mí es muy importante, y no solamente para mí, pero para todos los artistas, ¿no? Aunque de repente digan que no. Pero siempre a uno le preocupa cómo impacta tu pintura al público, cómo le llega o no le llega, y cómo trasciende tu pintura en la historia o no. Y para trascender en la historia hay que investigar y ser muy sincero y procurar de que tu pintura sea buena.
¿Y qué es trascender en la historia? Porque podríamos abrir quizás vertientes, lo que tiene que ver con el papel del arte en la sociedad, que hay personas que piensan, yo creo que me incluyo entre ellos, que el arte está por encima de todas las demás actividades, es lo que jala, estimula y lleva. Pero también podríamos verlo desde el punto de vista de la historia personal, que es lo que yo quiero cuando digo trascender en la historia, que mis nietos hablen de mí o... ¿Cómo es eso?
Mira, tú dices, esta es una gran verdad. Ahí está la verdadera inmortalidad del hombre, ¿no? Cuando tus nietos se acuerdan de ti, tus bisnietos, y tú perduras en la historia, pongamos, de tu familia. Entonces, esa es la verdadera inmortalidad. Pero ¿cómo tú has perdurado a través del tiempo en tu familia? A través de que tú hiciste un buen trabajo, hiciste una buena labor, fuiste un buen padre, un buen hijo, un buen abuelo. Y entonces, tienes que haber hecho un buen trabajo, tienes que haber hecho una buena labor para poder trascender. Los maestros, los grandes maestros del arte, que han trascendido en la historia, han dejado una gran labor, una labor de enseñanza, aunque no se lo hayan propuesto en ese momento, ¿sí? pero la dejaron. Y es en donde uno se basa para uno hacer sus investigaciones. Y entonces ahí está la inmortalidad de ellos. Ahí tenemos, pongamos el caso de nuestro gran artista, Armando Reverón.
Ahora sí, puesto en el MoMA.
En el MoMA, en el MoMA.
Todos estamos orgullosos de que él sea venezolano, de que nosotros seamos africanos. Y ese gran aporte que él dejó al trascender en ese campo energético, pues, espiritual que él logró pasar a través de un ritual que él realizaba. Porque toda la vida es un ritual. Ven, nos sentamos a comer, el ritual del saludo, de la oración, del compartir, de cómo agarrar los cubiertos. Cuando nos vamos a pintar, igualmente, cada artista realiza un ritual particular, la manera como agarra el pincel, cómo los preparan, cómo los ordenan, cómo tiene ordenados sus colores. Es un ritual, ¿ves? Y entonces, pongamos en el caso de nuestro amigo Armando Reverón, él realizaba su ritual espiritual, pues se amarraba de tal manera para separarse de la parte terrenal y la parte espiritual, ¿no? Para hacer esa desconexión y conectarse con las energías divinas y lograr plasmar una gran obra de arte. Esos rituales los realizan todos los artistas, músicos, pintores, escultores, todos los realizan. Y todos, de una u otra manera, tenemos la forma para conectarnos con Dios, pues, con el Creador, con el gran arquitecto, como lo quiera llamar, pues, con esa energía universal. Y que lo lleva a uno, pues, a realizar esas obras y esas investigaciones que uno va agarrando en el camino y que se va uniendo y van a formar parte de uno en el día a día hasta que la cara lo diga a uno, ¿no? Y tienen que quedar ahí. Pero entonces ahí queda eso, ahí queda ese trabajo.
Así como recordar el ritual de Reverón nos puede hacer reflexionar sobre muchas cosas. Solamente con recordar cómo es que él hacía eso, yo me preguntaba, ¿cómo es el suyo que nos podría también hacer reflexionar y pensar en cosas que nosotros no pensamos tan a menudo cuando estamos en la vida cotidiana?
Sí, cómo no, mira, es difícil encontrarse uno de repente con un formato bidimensional plano, en donde, bueno, de repente hay personas que lo pintan blanco, amarillo, rojo, negro, ¿no? Actualmente yo lo pinto negro. Y entonces, esa es una puerta como una puerta cerrada, ¿ves? Pero entonces uno tiene que comenzar a buscar la llave para lograr abrir esa puerta y entrar en esa otra dimensión. Entonces, bueno, yo me conecto con un color. Ese color me sugiere otro. Entonces allí surge lo que se denomina un diálogo del color, ¿no? Y entonces él entra en una conversación contigo, te va diciendo cuáles colores son los que quieren que los acompañe, porque son sus familiares y sus amigos los que quieren que permanezcan en ese cuadro, en ese momento, en ese instante de tiempo que va a quedar allí plasmado. Entonces, pero para llegar allí a esa, uno tiene que, pongamos, irse despojando de una cantidad de atavíos, ¿no? que lo envuelven a uno a través de los años, ¿no? Como son, bueno, de repente los conceptos religiosos, políticos, sociales, económicos, y todas esas cuestiones que uno carga consigo para arriba y para abajo. Bueno, cuando uno logra despojarse de todo eso, llega a la sinceridad y pureza de un niño, ¿no? en blanco entero. Ese momento, ese es el momento más sublime que existe. Y entonces es el momento que se abre la puerta y tú entras, ¿ves? Y tú comienzas a danzar con esa cantidad de colores no va a dominarlos a ellos en esa danza cromática, sino a dejarte llevar, a dejarte a ser parte de esa danza y disfrutar de esa misma danza. Total que, bueno, cuando ya tú sales de esa puerta y te observa lo que realizaste, bueno, vuelve a ponerte otra vez tu cuestión, ¿no? Tus abrigos y y todos los atavíos que los... Y entonces comienza a hacer la
con mamá. Suerte algunos se queden en el camino.
Eso sí, eso es lo que uno procura que sea así, para ir mejorando un poco, ¿no? Pero entonces, bueno, pero como eso forma parte de uno, eso forma parte de la sociedad, uno tiene que estar, ¿no?, cargado para bien trabajo, ¿no? Pero entonces esos son esos momentos, en donde yo digo que son los grandes momentos en donde el artista, el hombre, se conecta con Dios, ¿no? Los artistas son los seres que son los intermediarios directos de Dios y de los hombres, ¿no? El cura me diría que no.
¿Segúrame? Pero aquí no hay ningún cura, ¿no? No podemos permitir. Y ese, cuando llega el momento, por ejemplo, del título, pasa igual. Yo he oído a pintores que dicen que la obra les dicta el título que va a llevar.
Sí, a veces el título no importa, ¿no? A veces sale antes, a veces sale después, a veces no sale, o a veces sale dentro de una reunión.
¿Con otras personas?
Sí, con otras personas, entonces alguien dice una palabra, ¿no? Y entonces una palabra que como comienza, que sería la pieza que iría a armar esa rompecabezas que uno a veces tiene de repente, entonces por el problema del título. Pero en realidad el título más importante, es importante en sí es la obra, pues lo que está allí, pues. Lo que queda plasmado en el momento, eso es lo más importante de todo, que esa obra sea buena y que se defienda sola, ¿no? Necesariamente no tiene que ser un título guerrero porque
lo defiende. Sí, ¿no? Y ahí, y cuando usted habla de enseñanza, ¿a qué se refiere? De dejar una enseñanza, de dejar en la historia una marca que sea de enseñanza precisamente. ¿De qué enseñanza habla?
Mira, yo tengo en la Victoria un taller que lo dirijo a niños, ¿no? Y bueno, yo me nutro con ellos, ¿sabes? Estoy constantemente aprendiendo de ellos. Hay un feedback entre ellos y yo intento llevarlos a ellos a sentir el color, más que a verlo, a sentirlo, ¿no? Y entonces y luego a plasmarlo, ¿no?, a que conozcan el color de todo lo que nos rodea, y con eso pues va creciendo el amor y el respeto a todo lo que nos rodea, pues, pongamos a un banco de una plaza, no destruirlo porque forma parte de nuestro ambiente, a tu entorno familiar, pues, que enseñas también a respetar a tu prójimo, y con el tiempo pues tú llegas a ser un muy buen ciudadano, pues. Los artistas son muy buenos ciudadanos, respetuosos de todas las normas, pues, y son, en su mayoría, son muy buenas personas, ¿no? Por supuesto, no somos perfectos, tenemos muchos errores, ¿no?
Y habrá algunos, sí, que se salen de la...
Ajá, pero en su mayoría, pues, son personas muy sensibles, pues, en su parte interior son... saben que eso es así, ¿no? Que uno busca ser lo mejor posible, de actuar de una manera más sincera.
Y cuando usted habla de dejar una enseñanza, dejar una huella y de la historia que pasa y el recuerdo, ¿cómo quisiera que lo recordaran esos niños, esas personas que están a su alrededor aprendiendo? Cuando usted ya no esté, haya pasado todo ese tiempo del que hablaba, decía, pero yo no quiero ser como una brisa en una mejilla, sino una marca. ¿Qué quisiera que ellos dijeran, por ejemplo?
Bueno, que ellos dijeran esa investigación, que pongamos a mí a Torre me ha costado 30 y tantos años, ¿no? Que la siguieran, pues, porque esa es una investigación que está allí presente. presente frente a nosotros. Como te dije anteriormente, pues eso, yo he estado llevando a esos niños a que sientan el color, a que se conecten con el color, y para que sean, no digamos que en un futuro se vayan a convertir en artistas, pero sí que vayan a ser unas personas más sensibles, porque si digamos llegan a ser un
arquitecto, un ingeniero.
O un gobernador, que sean personas sensibles, ¿ve? Y entonces esas personas sensibles de seguro que van a apoyar el arte y como
y van a abrir camino a la ecología, a la conservación, donde quiera que se encuentre.
Por supuesto, y entonces todo va a ser mejor.
Va a ocupar espacio de calidad.
Entonces esa es mi gran inquietud, y ahí es donde yo me he esforzado más, ¿ve? En cada vez echarle más abono a esas semillas que se van formando. De hecho, el año pasado participamos 17 niños en un evento internacional nacional que se realizó aquí en Caracas en torno al menor, ¿no?
Uh-huh.
Ajá. De los 17, 12 quedaron seleccionados. De los 12, 7 quedaron premiados. ¿Sí?
¿De todo ese taller?
De todo el taller. Y entonces...
¡Qué orgullo! Sí, ¡tremendo trabajo!
Me llamaron y me dijeron... Mira,
¿cuál es la magia que tiene usted, señor José?
Estaban prácticamente todos, pero decidimos que no, porque ellos iban a creer que nosotros estábamos
con ustedes.
Sí. Total que bueno, esto para mí fue un de gran alegría y demuestra pues ese trabajo, ¿no? De que no se está dando en el mar. Los niños son un pergamino virgen y puro en donde se puede escribir, y ellos son el futuro nuestro. Y entonces es ahí en donde está mi lucha, ¿no? Es ahí en donde yo siento que mi trabajo no va a desaparecer, ¿no? Porque ellos van a hacer nuestra historia.
Mi gran preocupación es dejar algo importante. Esa fue la pregunta que hicimos antes y la pregunta con la que hicimos una discusión sabrosa, una conversación rica con el maestro José Calda y el señor Tomás Kepper, aquí en nuestro programa, a propósito de su exposición en la Galería Méliès, que tiene un título muy lindo, Colores del Espíritu, a propósito de toda la conversación, ¿verdad? Después había por ahí otra lectura que hice sobre las cosas que piensa el maestro José para esta conversación, y encontré que también decía que cada obra es un instante de la vida de uno, y ese instante no se repite. Eso me encanta porque precisamente la vida no se ensaya, la pintura no se ensaya. Cuando uno expone esa parte de la vida y ya no hay manera, uno espera un espectador ideal, como dice José Antonio Marina, o ¿qué es eso de que la vida solo ese instante no se repite y cómo eso se traduce en la pintura?
Pero de repente puede que tengan los mismos elementos. Pero como el instante es distinto, los colores son diferentes, porque las frecuencias vibratorias son diferentes. Es otro tiempo, otro espacio de tiempo, y hay otras presencias allí incluidas, ¿no?
Uno mismo. Nunca es igual, siempre.
Sí. Entonces, bueno, es algo distinto, pues, diferente. Un cuadro, aunque se parezca al otro, como es otro espacio de tiempo, es otro instante, es diferente. Uh-huh. Y se siente al tú estar, no importa que lo coloque al lado, ¿no? Y que lo, como te dije anteriormente, que los elementos sean iguales, pero se siente que son dos espacios de tiempo diferentes.
Sí. Por eso también es difícil que uno diga, este me gusta más, este no me gusta. Oh, sí, tú tienes tus cuadros preferidos, cuadros que han marcado momentos importantes.
Como no, vamos a ese cuadro que tienes allí al frente, que está en la invitación.
El que está en la invitación, que ustedes sí. Si van a la exposición lo van a tener también en la mano, porque es la tarjeta hermosa que hizo la galería para celebrar esta.
Ese cuadro estuvo expuesto el año antepasado, en el Salón Aragua.
Ajá.
Y fue un cuadro para mí muy importante porque marcó un cambio, bueno, en mi etapa como artista. Es difícil uno decir en qué momento está en esa etapa de transición, de cambio, ¿no? Pero son etapas difíciles para uno también, porque de repente uno ha dado el paso completo y van a mitad, está en el aire. Es un momento difícil para uno. Después de ese cuadro, después que yo lo pinté, me sentí que me había sacado todo por dentro de él, y lo había plasmado allí. Y entonces me sentí como vacío. Y entonces me puse a llorar. Total que después tenía la necesidad de pintar otro cuadro para ver qué venía después de eso. Y no sabía qué hacer ni cómo empezar siquiera. Entonces comencé a caminar por las calles de la Victoria, por donde estaban los jugoneros, pero caminé rápido, bastante rápido, para sentir el color que entraba, ¿no? No, yo no miraba de frente, sino miraba así de lado. Para
con la vista
feliz. Exacto, para sentir que el color iba entrando, ¿no? Es una manera que yo utilizo para nutrirme de ese color que nos rodea, ¿no? Que nos invade. Y en los buhoneros está muy presente esa energía, ¿no? En esos espacios cerrados con tantos colores, que hay una pantaleta roja, una pantaleta roja, los pantalones de
negro. Zapatos,
carteritas. Y entonces es interesante, en vez de uno se va nutriendo, pues yo voy pasando a millones. Por toda esa. Afortunadamente, ya los amigos victorianos que me conocen ya no se sorprenden, bueno, dirían un loco más. ya no se sorprenden tanto. Y entonces, bueno, me pasó eso. Y es un cuadro, como te dije, es un cuadro importante porque marcó una
transición, un cambio, un cerrar un ciclo y abrir otro, algo que se termine y vuelve a...
Entonces, pasado 7 cuadros después de ese, ya se dio el paso, y se siente el cambio. Que nosotros precisamente lo hablamos allá en la galería donde con el señor Planchard y el señor Tomás vieron la obra y ellos se dieron cuenta de ese cambio, y entonces comentamos sobre esa experiencia, ¿no? Y lo que pasó. Pero son difíciles esos cambios para uno, son difíciles porque uno no se propone el cambio, simplemente llega y sucede.
Llega en el trabajo, llega en el esfuerzo cotidiano, llega en estar todos los días allí, en la disciplina, es lo que le está transmitiendo los muchachos.
Claro, sí. Yo pongamos tengo un horario de trabajo. Yo estoy a partir de las 7 de la mañana en mi taller, y a veces son las 7 de la noche y todavía estoy en mi taller, ¿no? A veces no, a veces salgo para mi taller y no llego al taller. Y entonces me quedo por allí, como dice mi esposa, pareando.
Típico venezolano,
¿verdad? Total que bueno, a veces llego al taller y no hago nada, y no me siento, escucho música, al cuarteto, carota niñita, música que lo conectan a uno con
los colores. Que lo nutre también. Como los colores los boneros.
Exacto, sí. Total que oigo música, o si no, de repente siento la necesidad de visitar a otro artista. Entonces voy, lo visito, intercambio cualquier inquietud. Y después voy a pintar. A veces que salgo directo a pintar y no salgo hasta la noche.
Y en ese cerrar ciclos, abrir ciclos, se nota cuando un cuadro cambia o empieza un tiempo de cambio, un periodo, una etapa nueva. ¿Qué otras cosas o qué otros cuadros han sido importantes, quizás por otras razones?
Bueno, pinté una serie de altares, ¿no? Hace un tiempo atrás. Investigando precisamente eso, ¿no? La vibración, la parte energética que sucedía en los diferentes sitios en donde se realizaban estos altares. Por ejemplo, fui a la Iglesia Católica, fui a en velorio. En velorio, ¿sabes? hacen un altar, ¿no?
Uh-huh.
Ah, entonces allí hay otro tipo de vibración, de sentimiento, de tristeza. Y a veces no hay ni siquiera tristeza, ¿no? A veces ahí es como alegría, no porque sea la persona que murió, sino porque de repente descansó. Y entonces está, pongamos, lo que sucede mucho en nuestro velorio, ¿no? Pues ya se iba perdiendo. Pero pongamos en nuestro velorio de los pueblos, que se reunían la gente a echar los chistes.
Uh-huh.
Y pasaba el cafecito, la perolita de guardián, el cigarrillo. Entonces ya eso no sucede.
Uh-huh.
Total que, pero en los pueblos sí sucede. Total que ese otro tipo de altar, ¿sí? Y hay otro tipo de vibración. Yo tengo amigos que pertenecen a diferentes tendencias religiosas y voy, los visito, y entonces les pido permiso para pintar sus altares y me lo dan y los pinto. Es la experiencia de captar esos sitios en donde se reúnen las personas a orar, a contar sus necesidades a sus dioses, a sus santos, a su espíritu, ¿ves? Entonces es eso, pues, captar ese día a día de nosotros mismos, ¿no? Y plasmarlo allí, porque tú sabes que, bueno, esa parte religiosa que viene sumada, ¿no? de la cultura indígena nuestra, de la cultura africana que llegó aquí traída a juro, y de la cultura española que estaban, luego llegaron los portugueses y los alemanes, y cada uno puso su grano de arena. Hoy en día es una gran mezcla. Y entonces de repente uno consigue por ahí a alguien venerando a Thor, el dios del trueno. y que resulta que tiene mucha similitud con Changó, y que tiene mucha similitud con Mercurio, ¿verdad? Total que eso le lleva a uno a conclusiones, ¿no? Y entonces, bueno, que de repente son interesantes para uno plasmarlo. Bueno, y unos
conclusiones que se convierten en colores y en cuadros.
Y exacto. Entonces, bueno, uno los plasma y goza de eso. Y entonces después, pues, cuando uno manda para una exposición, uno consigue con personas que de repente a veces rechazan a aquellos que están allí o lo aceptan. Yo me conseguí en un caso una vez, yo expuse en el museo de Maracay, y una persona no aceptaba ese planteamiento que yo estaba ahí, que yo hice, pues, porque era un altar, era un altar en donde yo hablaba del sincretismo de nuestras religiones, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces decía que no, que él no aceptaba eso, que él era evangélico, ¿no?
Uh-huh.
Entonces él no aceptaba eso porque eso era brujería. Que no, chico, es un planteamiento artístico. No, eso es brujería, donde vaya. Total que, bueno, mira, también experimenté que una muchacha miró hacia los lados rápidamente, y cuando se estuvo frente a la pieza se fascinó, ¿sí? Entonces, bueno, eso es que se conectó la pieza, le estremeció, le llegó, la tocó, le causó algo. Al otro también, ¿sí? Al otro también lo estremeció, le causó un rechazo, y eso es importante, que cause, ¿no? Que cause algo, pero que cause. Entonces, y bueno, en esa lucha uno anda, ¿no? Y también los otros altares, que de repente es un bodegón, pues un altar, ¿sí? Porque ¿qué representa una pastilla? ¿Qué representa una piña? ¿Qué representa un cambur, esa fruta tropical es nuestra, pero de repente puede ser un bodegón altar como una ofrenda, ¿ves?
Sagrado del alimento, de los frutos, de la fertilidad, de la tierra,
¿verdad? Por eso, nosotros estamos ligados a toda esa tendencia y creencias, ¿no? Y todo eso es energía, y todo eso es color, y ahí es donde yo radico mi investigación y mi trabajo.
Yo me quedé cuando dijiste que estabas conversando con el señor Tomás y con el señor Planchard acerca de las etapas y cómo se cruzaban y cómo evolucionabas en el trabajo. Y quería saber cómo se decide qué cuadros se exponen, cómo uno hace todo ese proceso. Pero hemos llegado al final del programa. Va a quedar la pregunta para
en
la galería, en la exposición.
Es mejor.
Vamos a dar todos los detalles, vamos a decir de nuevo los teléfonos. En el centro de eso yo voy a decirles gracias por estar aquí. Mil gracias,
gracias
por venir. Gracias a todo el equipo de la Galería Medici y al señor José Cárdenas. Vamos a dar todos los detalles y nos despedimos.
Bueno, vamos a darle ubicación.
Con la esperanza de que esa pregunta o cualquier otra la hagan
en la próxima. En la galería la resolvemos. La dirección de la galería es calle París, cruce con la calle Nueva York de la urbanización Las Mercedes. La exposición está abierta al público de martes a sábado de 9 a 5. La exposición se puede ver en nuestra página web, que es www.medici.com. También quería decir que hay un excelente catálogo a disposición del público sin ningún tipo de costo, con el texto de...
Ya es raro.
Es raro.
Voy a ir, aunque sea, a buscar mis catálogos, pensemos, y después vemos.
Vamos a tratar de mantener esa tradición. Texto crítico de Eduardo Planchard Licea, contiene una entrevista de José Pulido, y una entrevista testimonial hecha también con Eduardo Planchard. La fotografía es de Jerry Ontivero, y realmente vale la pena, un catálogo muy bello que se le da al público.
Perfecto. Eso es el mes de mayo.
Hasta el mes de mayo, sí.
De mediados
del mes de mayo. Todo el día de 9 a 5 horario corrido.
Seguramente que ustedes en este momento, si no conocen bien las calles y no se ubican como me pasa a mí a veces, conocen un semáforo que está al lado de la electricidad de Caracas, ¿verdad?
El local de la galería era el antiguo local de la electricidad de Caracas.
Ok, cuando uno va para la Río de Janeiro metiéndose por las callecitas de las Mercedes. Bueno, esa galería, que no hay lugar a dudas, cuando uno se para en ese semáforo se deleita con eso porque tiene una vitrina muy grande y se ven los cuadros. De allí nos va a inundar los colores de José Caldas, nos vamos a bajar y vamos a entrar a esa exposición. Al menos esa es nuestra invitación y deseamos que nos encontremos allá.
Así esperamos.